Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto.
Bueno, padre, madre, hermana, hermano, nuestro título hoy en Efecto Mariposa, y íbamos a trabajar, y estuvimos trabajando con el tema de las familias y la evolución de las familias en el Uruguay, y justo el sábado, leyendo un artículo del diario El Observador, parece que la semana pasada los directores de las escuelas directores y directoras de las escuelas públicas recibieron una indicación desde la ANEP que en apariencia solo cambia algunas palabras. Ya no conviene convocar a reuniones de padres. Tampoco pedir autorización del padre o madre. Desde ahora la recomendación es hablar de adultos referentes. Y es un cambio que no tiene que ver con la discusión sobre el lenguaje inclusivo ni una moda burocrática, sino que refleja algo mucho más profundo, y es que en Uruguay apenas la mitad de los niños en edad escolar vive con un padre y una madre bajo el mismo techo. Así que, bueno, esto... La mitad.
Increíble.
Es impactante, ¿no? Y cómo eso, ha llegado hasta a cambiar las notificaciones que uno hace desde la escuela, sí, ¿no? Desde las autoridades escolares hacia las casas, hacia las familias, ¿no? Así que, bueno, la pregunta es cómo están compuestas hoy las familias uruguayas, cómo fue evolucionando esa familia al principio del siglo XX, quizás el modelo, ¿no? Que uno tiene como más referencia hasta el día de hoy, ¿no? Han habido muchísimos, muchísimos cambios, y bueno, en este tramo de Efecto Mariposa vamos a ir a este tema.
Bueno, vamos a hablar con Gabriela Pedetti entonces, que bueno, nos habíamos quedado comprometidos con ella, es asistente de investigación y docente del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por atendernos.
Gracias.
Yo quisiera empezar por esto que propone Carolina, antes de ir al desarrollo que habíamos previsto, porque quería preguntarte, esa otra mitad de niños que no viven en un hogar construido por padres o madres, constituido por padres o madres, ¿en qué tipo de hogares viven?
Bueno, la verdad, el dato así del 50% no tengo muy claro, yo no revisé la nota antes de esta llamada.
No importa.
Pero lo que sí hay es hogares que van cambiando y familias que van cambiando. Entonces, en Uruguay no son los que más pesan, pero bueno, tenemos obviamente hogares monoparentales, que nos gusta decirle monomarentales, ¿no? Uh-huh. O sea, esos siguen constituyéndose, y hogares extendidos, que es donde los niños viven con uno de sus padres o con ambos padres más otros más otros miembros del hogar, como los abuelos o alguno u otro miembro. En realidad, sí ha habido un proceso de cambio en donde antes el hogar con papá y mamá era quizá la mayor preponderancia, ahora se han abierto más posibilidades y ha ido cambiando.
O sea, claro, que un adulto referente puede ser, por ejemplo, por poner un ejemplo, el nuevo compañero o esposo de la madre, y puede ser más adulto referente que el padre en algunos casos.
Sí, sin
duda. Al revés.
Exacto. En la mayoría de los casos es eso, ¿no? O sea, la mayoría de los niños que no viven con su padre y su madre, la mayoría de las veces viven con su madre. O sea, eso sí está bastante estudiado. O sea, son las mujeres quienes cuando hay una separación se quedan con los hijos a cargo, o cuando no hay separación y directamente es un nacimiento que el padre nunca apareció, digamos. Sí. O sea, vamos a hablar de las madres.
Cuando uno habla del estudio de la demografía de la familia, ¿cómo se define qué es una familia? En principio, cuando uno lo va a tomar como modelo de estudio.
Bueno, ahí hay lo que es la demografía de la familia, es un área de investigación que tenemos que nos dedicamos a esto, que tratamos que venimos de distintas disciplinas generalmente, ¿no? En la demografía se conjuga por mucha gente que viene de la sociología, de la antropología, de la economía, ¿no? Entonces, cuando estudiamos a la familia lo vemos como, bueno, es tratar de estudiar las relaciones de parentesco, ¿no? Y tiene mucho que ver con los cambios que han habido en las relaciones de parentesco, y la familia la estudiamos en base generalmente a los hogares, ¿no? Y cómo están la composición de los hogares. Ese es nuestro nuestro punto de partida, y lo que tratamos de analizar es, bueno, cómo han cambiado estos vínculos entre las relaciones, ¿no? entre las personas con quienes convivimos, y el foco acá creo que está puesto, o donde hay mucho interés, tiene que ver con, bueno, con quién viven los niños, pero también, más allá de los niños o las edades, las infancias y las adolescencias, estas trayectorias, estas familias van cambiando a lo largo de todo nuestro ciclo de vida.
No hay niños, sí. A veces.
Muchas familia, veces no hay, claro. Niños, o sea, y hoy en día en los hogares uruguayos, el hogar preponderante es el hogar unipersonal, o sea, las personas que viven solas son 30%, y esos son generalmente hogares envejecidos, o sea, el cambio en la familia, en cambio en la composición de los hogares, tiene que ver con un montón de procesos, que algunos son vinculados a las separaciones y a los cambios en las conyugalidades, ¿no? Cómo construimos nuestras parejas, y otros tienen que ver con los propios procesos que vive nuestro país, como es uno que es muy importante en este momento, que tiene que ver con el envejecimiento.
Claro. Pero además también con el cambio de tipo, o sea, se ha hablado mucho de natalidad en estos últimos años, de las cifras de natalidad que preocupan las autoridades, en fin. Pero si uno toma una foto, en una ventana amplia como la que es este trabajo que estamos siguiendo, que en realidad es un manual para estudiantes, una guía para estudiantes, estamos hablando de los años 60 hasta hace pocos años. Y en esa ventana, por ejemplo, uno de los datos, el tamaño promedio de los hogares uruguayos bajó de 3,3 a 2,8 personas. El tamaño de los hogares. Mientras que la cantidad de hogares creció mucho más rápido. O sea, hay menos gente en cada casa, la gente se organiza distinto. ¿Qué indica este factor?
Bueno, te digo, mira, en el 2023, que es el último dato censal que tenemos, ya estamos en 2,5, o sea que desde nuestro manual ahora seguimos en esa tendencia de reducir la cantidad promedio que hay de las personas que viven en los hogares, y tiene mucho que ver. En una parte, por como decía antes, los hogares unipersonales, que son mayoritariamente de personas mayores que enviudan, ¿no? O que se separan después de que sus hijos se van de sus casas y siguen reconstruyendo, tienen la posibilidad de tener un hogar y no compartirlo con nadie más. Entonces quedan esos hogares unipersonales que en este promedio suman una sola persona. Entonces, como el 30% de los hogares son unipersonales, ¿no? 3 de cada 10 hay una sola persona. Por otro lado, lo que tú decías también, ¿no? La cantidad de cuando miramos todos los tipos de hogares es la foto. Y en el momento, en la foto, por ejemplo, en la 2023, son las parejas sin hijos. O sea, el hecho de que las personas tengan menos cantidad de hijos, que retrasen esa hijos, o sea, más años de juventud con parejas, ¿no? Sin tener un hijo, en donde el tamaño promedio pasa a ser 2, ¿no? Entonces, es la fecundidad que ha ido cambiando lo que hace disminuir la cantidad de personas en los hogares, es el hecho de mayores situaciones de personas, mujeres que han trabajado, que pueden después quedarse solas y hacer hogares unipersonales, mayores con las separaciones, mayor cantidad de hogares monoparentales, en donde no hay una pareja, sino que hay un referente con los niños, entonces también suma menos. Es decir, se están ampliando las posibilidades de hogares, cada vez hay más, y en esa cantidad, en esa elección de con quién vivimos y convivimos en nuestro hogar día a día, parece ser que los uruguayos vamos tomando, y siguiendo las tendencias regionales y mundiales, a núcleos más reducidos para la convivencia. Claro. Y en esto me gustaría aclarar que una cosa es el hogar, y como lo estamos describiendo, que es lo que podemos hacer con las estadísticas, y otra cosa es la familia. Sí, porque claro. Yo puedo vivir sola con mis hijos y tener en mi familia a mi madre, que está en otro hogar unipersonal, y que para mí mi núcleo familiar sea con mi madre, y eso implique un montón de carga de trabajo remunerado y no remunerado, y son cosas distintas. Acá lo que estamos describiendo, para que no, porque después a veces aparecen no estas cosas, esa idea de que la familia se derrumba, y no, o sea, estamos describiendo con quién elegimos vivir, y sí es verdad que los hogares y con quién elegimos vivir se conforma cada vez de hogares más chiquitos. Eso es así, eso es una verdad, y se sigue constatando con todos los datos.
Sí,
después
sí.
Está el otro tema de, bueno, cómo te componen y cómo nos relacionamos como familias y qué implican las familias.
Claro. Si hay que marcar un momento en la historia, o por lo menos en la historia del Uruguay, donde esto empezó a cambiar, o algún mojón o varios, ¿qué indicarías?
Bueno, si me ocurren así a priori como tres grandes momentos que tienen que ver, bueno, ya en los 80s y 90s, en donde Uruguay fue uno de los pioneros en expandir la unión concubinaria, o sea, la que las personas no se tuvieran que casarse y no atar el matrimonio a la conformación del hogar, Uruguay fue pionero en la región en eso, cerca de los 80 y 90 ya teníamos tasas de divorcio, personas que se unían y no lo hacían en una contracción de matrimonio, ¿no? Y eso es un cambio bastante fuerte a la hora de cómo nos componemos, o el hecho de no tengo que casarme para irme a vivir con mi pareja, ¿no? O sea, eso marca al Uruguay como un país bastante distinto y bastante adelantado a nivel regional. En lo que es la caída de los hijos, Uruguay también siempre fue un país que a nivel de América Latina tuvo un promedio de hijos por mujer mucho menor que la región y que, bueno, desde el 2016 hasta ahora, como decían, ha ido cayendo muchísimo. Y bueno, veremos después si repunta o no, o que solo que estamos tomando una decisión de postergar, o es realmente una decisión de las parejas de tener menos hijos o no tener hijos. Entonces, digamos que en los últimos 10 años se acentúan esos procesos que venían antes más marcados por las decisiones de separación y de los 90 de construcción de hogares. Y lo último, que también viene de hace muchísimas, de las últimas 3-4 décadas, que tiene que ver con el envejecimiento de la población y el hecho de poder tomar hogares, tener hogares unipersonales a las edades más avanzadas. O sea, estos son como, no hay hitos grandes, sino como cambios o conductas aceptadas por nuestra sociedad que vamos tomando y que de alguna manera van influyendo en las elecciones de los hogares que tenemos.
Decías que Uruguay fue pionero en muchas cosas y mencionabas que teníamos la cantidad de hijos por mujer era menor en Uruguay que en la región, no ahora.
Desde los 70, desde el 60 ya, o sea, desde todo el 60. Ciclo fue menor, pero nosotros durante muchísimos años creíamos que dos hijos por mujer, que era de Uruguay, llegó a ese valor en los 70, por ahí, o sea, realmente era un valor muy bajo para la región, era más europeo que el regional, y pensábamos que era bajísimo. Los últimos 10 años de esta fecundidad y esta caída tan rápida nos han dejado como, ¿y quién es Lente?
Pero en aquel momento, en los 70, digamos, cuando ese fenómeno se compara y es bastante menor que en la región, ¿a qué se podía deber?
Y bueno, en realidad en muchos casos se habla de la separación del Estado muy tempranamente en el siglo, por ejemplo, del Estado de la Iglesia. Entonces, de alguna manera, el hecho de que la formación de las familias no estuviera tan asociado a esta idea de los procesos como hitos constantes, ¿no? O sea, nadie podía salir de la casa, del hogar de origen con sus padres sin un matrimonio. Todos esos procesos que de alguna manera dan el tiempo en donde se toman las decisiones, Uruguay fue pionero.
La cantidad de hijos, Dios.
Sí. Bueno, el sistema de salud amplio y la posibilidad a partir de los 70s y 80s de controlar a través, ¿no?, de las pastillas o de todo lo que es la salud sexual y reproductiva, la cantidad de hijos que tomaban las mujeres, una educación más amplia, ¿no? Empezamos a tener más mujeres educadas en su momento, hoy en día ya estamos igual que el resto de América Latina, pero en su momento más mujeres en el mercado laboral y más mujeres educadas también pautaban la posibilidad de controlar, digamos, nuestra salud, el momento en donde queremos nuestros hijos, las decisiones de insertarnos en el mercado laboral, las decisiones de educación, son de alguna manera decisiones que se van construyendo como sociedad y van las elecciones y las posibilidades que se tienen, ¿no? Que van haciendo a cómo se terminan construyendo estos hogares.
Claro. ¿Podemos hablar de si existen diferencias a nivel socioeconómico en estas formas de vivir, digamos, en familia? ¿Hay diferencias?
Sí, sin duda hay diferencias. O sea, en realidad los hogares, por ejemplo, extendidos, esto de que compartir el hogar, ¿no?, con una madre, un padre o una pareja con sus hijos y además los abuelos o los tíos, es algo que siempre fue más característico de los hogares de menores ingresos. Y el hecho de poder vivir solo, el hogar unipersonal, es característico de los hogares de mayores ingresos, ¿no? Claro. Esos son los dos tipos de hogares que se distinguen, que están como bien en los extremos de las posibilidades. No vive solo quien quiere, sino quien puede hacerlo, y eso es una clara marcada que en los años o en los momentos de la historia en donde hubo mayores niveles económicos, de bienestar de todos, de que cuando el país está mejor, menos desempleo, la gente tiende a ir hacia hogares solos. En los hogares de más altos ingresos es donde están los hogares unipersonales y las parejas sin hijos. O sea, al tener hijos ya te ponen en una posición, son los hogares que están más característicos en los niveles de ingreso medio, y los hogares extendidos, esto de tener que compartir con otros familiares, que es muy típico, fue muy típico de América Latina en su momento, es la opción de los niveles de ingreso más bajos. Asimismo, los hogares monoparentales femeninos tienden a estar en los niveles de ingreso más bajo, ¿no? O sea, el hecho de que son hogares en donde generalmente hay solo un aportante, los hace que sean más preponderantes entre los hogares de menores ingresos.
Y unas décadas antes eso era muy difícil que un solo adulto y más una mujer sostuviera sola un hogar, ¿no? O con hijos, digamos. Eso cambió también.
Eso también cambió. O sea, para los estudios del resto de América Latina se habla mucho como que los hogares monoparentales son los que están en las situaciones de mayor pobreza. Uh-huh. Nosotros acá en Uruguay lo que encontramos es que en realidad las situaciones de mayor pobreza está cuando las mujeres no logran vivir solas y van a hogares extendidos. O sea, Una madre que se queda con sus hijos tiene que volver a la casa de sus padres porque no puede sostener ese hogar. En general, esos son los hogares que les llamamos monoparentales anidados, porque se tienen que anidar a otro grupo económico, a otras personas aportantes para poder seguir en el día a día. Y los hogares monoparentales, o sea, las mujeres que logran estar solas con sus hijos, no es que están en las mejores condiciones económicas, pero lograr estar sola con sus hijos implica generalmente que son mujeres insertas en el mercado laboral, en ciertos sectores que tienen un ingreso que les permite, o ciertas flexibilidades que les permiten compatibilizar, ¿no?, el trabajo remunerado y no remunerado.
Claro, entre otras cosas, pagar quien se quede con sus hijos cuando no están, cuando van a trabajar, ¿no? Esas otras cosas. Estamos hablando de una calidad o una capacidad de Uruguay vinculada con una modernidad prematura con respecto a la región hace unos años. Me interesa ver cómo es esto ahora, pero en el trabajo se señala que Uruguay fue pionero en lo que es la cohabitación, ¿no? Pionero en América Latina. Esto es la unión sin matrimonio, digamos. Digamos, hay un dato muy fuerte que es que entre el 1987 y 2018 la proporción de mujeres de 15 a 29 que vivía en unión consensual pasó de 13% a 84%. Sí. Es una cifra enorme. Estamos hablando de 87 a 2018. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, en realidad tiene que ver con estos aspectos en general. Tienen mucho de, por eso siempre decía que la demografía traemos muchos estudios desde la sociología y la antropología, porque tiene mucho de cultural. O sea, uno va tomando sus decisiones según como vea el resto de la sociedad, las decisiones que uno va tomando muchas veces, aunque no querramos aceptarlo, todo nos incide. Y de alguna manera lo que pasó en Uruguay es que realmente se vio que esa posibilidad de unión no generaba ningún tipo de conflicto. Hoy en día, en los estudios internacionales, y sigue saliendo, que la unión concubinaria tiene mayor probabilidad de separación. O sea, cuando uno se casa por el matrimonio, va al registro civil, ¿no?, y se casa, las probabilidades de separarse, de llevar un divorcio, son menores que las de una unión. Y en realidad en Uruguay, para la gente más joven, sigue siendo la opción elegida. No sé si mejor o no, no quiero darle un juicio de valor, simplemente que sigue siendo elegida. Y eso tiene que ver con los cambios culturales y con la visión de que ha cambiado, sí, de la familia, que es esta idea de que no es que de ninguna manera se ha perdido la familia ni nada, sino que la familia ha cambiado y aceptamos que quizás tener una pareja no sea necesariamente lo mejor que sea para toda la vida, y si no estamos bien, decidimos componer dos hogares. Y hacer dos hogares de una pareja no quiere, ¿no?, cuando tienen hijos, o dejar el vínculo cuando no hubo hijos, no quiere decir que eso sea necesariamente peor o mejor. O sea, creo que en el Uruguay lo que hubo es una cultura más abierta al cambio, a entender que las relaciones de familia están, pero que, bueno, los vínculos pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, reconstituyéndose, y eso en realidad puede ser mejor que pensar que uno se casa a los 20 años y eso tiene que ser sí así para toda la vida. La unión consensual está más vinculada a eso, a algunas visualizaciones de más amplitud en términos, bueno, ¿cómo puedo yo decidir algo en un momento de mi edad y a medida que pasa mi vida voy cambiando esas decisiones? Claro.
También ha habido legislación que ha ido acompañando los derechos, ¿no?, de las personas en unión concubinaria.
Sí, sin duda. Igual, de todas maneras, en Uruguay la mayoría, o sea, lo que genera es reconocer derechos, digo, de alguna manera uno puede ir a declararla. Creo que yo no tengo el dato muy actualizado, pero la cantidad de parejas en uniones, ¿no?, que viven con una pareja y lo declaran en el DPS o hacen los trámites, es mínima. La mayoría de la gente sigue siendo como una cuestión de, bueno, esto es lo que yo elijo y estamos bien así, no tenemos por qué ir al registro civil a registrarlo o hacerlo, hacerle partícipe al estado de nuestro vínculo, de alguna manera. Esa es la decisión que se va tomando. De todas maneras, sí ha mejorado la legislación en términos, bueno, obviamente de parejas homosexuales, que les da un espacio para, si lo eligen, así hacerlo. Sí hubo cambios en términos de cómo, cuáles son los roles de padres y madres, más allá del vínculo, ¿no?, legal, claro, de la pareja. Sí hubieron muchos avances, Todavía falta mucho, pero realmente lo que nosotros interpretamos en la sociedad es que, bueno, los cambios a las uniones consensuales que han venido para quedarse, y estos datos que veíamos, el 84% con la encuesta nacional de juventudes, vemos que ya es casi ni significativo los casamientos en los jóvenes hasta los 29 años, o sea, ya casi no podemos ni hablar de las estadísticas, claro, de lo tan poco frecuente que es, y eso, bueno, nada, en realidad nos interpreta como sociedad en las elecciones que tomamos y en las implicancias, o sea, yo tengo mis amigos que dicen que se casan es por la fiesta, entonces uno no, bueno, termina siendo un poco eso de realmente pareciera que la sociedad uruguaya no visualiza el matrimonio como algo que haga diferir sus trayectorias o sus decisiones para la vida.
Sin hacer futurología, porque no te lo puedo pedir, ¿cómo ves la transformación de la familia de acá a 20, 25 años, si sigue esta tendencia de cada vez menos integrantes, ¿no?, en el núcleo familiar?
Yo creo que en realidad lo que tenemos como ahí, y vuelvo a diferenciar, los hogares iban así reduciéndose porque difícilmente que haya muchos cambios en la cantidad de hijos, que a menos que haya una revolución de género, yo creo esto es de cambios en términos de las responsabilidades que caen sobre mujeres y varones y la fecundidad cambie muchísimo, la tendencia es a que las parejas tienen menos hijos y eso pareciera que va a quedarse en los próximos años porque es muy difícil hoy en día con la oferta que tenemos y las situaciones laborales de las mujeres que tome o el sistema de cuidados presente, como cambios que realmente vayan a cambiar cómo va a cambiar la fecundidad. Entonces, en los hogares, y uno tendría a pensar de que va a seguir manteniéndose esto, o sea, en el sentido de cada un poco menos de hogares de parejas con hijos, más parejas sin hijos, porque la gente termina teniendo los hijos postergándolos y teniéndolos a edades en donde ya tiene una consolidación, sus estudios terminados, las mujeres, sus inserciones laborales.
Altísimo y, el nivel de mascotas que hay ahora.
Sí, también salió mucho como el nivel de mascotas. En la demografía de la familia tenemos esta idea de que empezó a surgir en la academia. Claro. La familia multiespecie.
Exacto.
Pero bueno, nada, en realidad también se pronostica que el envejecimiento sigue haciendo que las personas vivan mejor y menos tiempo de dependencia y más años. Entonces, creer que los unipersonales van a caer, diría que no, que digo, se sigue construyendo. Pero dicho todo esto sobre los hogares, lo que yo pienso que en los próximos 20 años lo que no estaría cambiando tanto son las familias. O sea, hoy en día seguimos la mayoría de las personas teniendo vínculos con... ¿no? O sea, un poco esa la película iba por ahí, ¿no? Los vínculos han estado mal y bien a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? En distintos contextos. Entonces, pensar que los vínculos intergeneracionales se mantienen y no importa si vivimos en la misma casa o no, es importante, porque entender de que en realidad como sociedad nos componemos como familias y cómo nos organizamos y cómo la abuela cuida a los nietos, ¿no? Y cómo el tío aparece, eso va a seguir estando más allá de que cada vez haya menos individuos adentro de los hogares. Y esto está bueno pensarlo porque a veces pensamos que como son más chicos los hogares, entonces hay menos vínculos familiares. Y no, son como cuestiones aparte, ¿sí? O sea, y capaz que uno hoy en día con toda la era de la comunicación tiene más comunicación que antes, con gente que en realidad de repente vive en otro país y la familia está más unida que nunca porque puede hacerlo y no viven en el mismo hogar. Entonces, nada, me gustaría como pensar en eso, que a futuro sí va a haber cambios en la cantidad de gente por hogares, pero eso no necesariamente nos está hablando de qué va a pasar con las familias o cómo nos vinculamos o cómo sostenemos, ¿no? Cómo cuidamos, ¿no? Cómo nos relacionamos con los distintos miembros.
Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Se nos ha terminado el tiempo. Te agradecemos muchísimo por habernos aclarado un poco hacia dónde vamos en este terreno.
Gracias, Gabriela.
Bueno, muchas gracias a usted.
Gabriela Pedetti, amigos, la demografía de la familia con la demógrafa, economista e investigadora uruguaya.
Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.